Salmo 139, vamos a leer todo el Salmos, pero vamos a leer todo. Escucha la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante de me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Dónde me iré de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tiernas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueran luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellas? Si los enumero, se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mi hombre sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame el camino eterno. Esta es la palabra del Señor. Oramos. Oh Padre, a venir a este pasaje, yo creo que hemos memorizado parte de eso. Hemos pensado en estas cosas, los hemos escondido en nuestro corazón. Y Señor, pensamos y estamos asombrados en lo que nos enseña de tu conocimiento de nosotros. Y Padre, sabemos que solo podemos ver la superficie y podemos entender solo poco. Oh Padre, abre a nosotros una ventana de entendimiento, un conocimiento de ti que es más allá de lo que podemos ver. Padre, que podemos encontrar nuestra esperanza y nuestro gran paz en ti, quien conoce todo. Y eso pido en el nombre de Jesús. Amén. La teología es importante. Lo han escuchado mucho, ¿no? Pero la teología es importante. ¿Cuál es tu teología? ¿Cómo entiendes tú quién es Dios? ¿Cómo entiendes quién eres tú? ¿Y cómo entiendes este mundo en lo cual vivimos y tu lugar en ello. Pues, ¿cómo entiendes eso? ¿Es lo que maneja, motiva lo que haces, lo que crees y cómo interactúas, cómo vives y todo lo demás? Por ejemplo, cuando los amigos te fallan, como dice la canción, y todos los enemigos te atacan, cuando te sientes solo, abandonado, rechazado, o cuando vas al doctor y menciona la palabra cáncer, o cuando la policía llega a tu puerta y dice, ha habido un accidente. Y todas estas situaciones, ninguno de nosotros probablemente reacciona muy bien. Y está bien sentir dolor y tristeza. Pero ¿qué hacemos con lo que creemos acerca de Dios? Dios en estos momentos. ¿Cómo afecta nuestra creencia de Dios a cómo respondemos a estas situaciones? ¿Crees en tu mente que Dios no te puede ayudar o que no te ayudará? Entonces, ¿qué harás? ¿A dónde irás? ¿Tus pensamientos están equivocados cuando piensas en Dios? ¿Qué tal si Dios no es como crees? O si has tenido ideas falsas de Dios, si has visto a Dios por tus propios ojos y lo has interpretado como tú crees que es. ¿Qué tal si Dios es capaz y dispuesto de ayudarte? Y si tu entendimiento del mundo está mal, ¿qué tal si el entendimiento de ti mismo está equivocado? De nuevo, la teología es importante. Y la teología correcta es importante. No, lo que nosotros creemos de Dios hace una diferencia en nuestra vida. Hace la diferencia entre la sanidad y la locura, entre la felicidad y la tristeza, entre el gozo y la esperanza y la desesperación, entre la paz y la pelea, entre vivir la verdad y vivir como un tonto. ¿De dónde sacamos la buena teología? ¿A dónde podemos ir para saber que tenemos la verdad de Dios o la verdad de nosotros, del mundo de Dios? ¿A dónde iremos? Pues solo hay un lugar a donde podemos ir, a Él que nos ha se nos ha revelado. Y esto es a Dios mismo, como lo que encontramos en la Escritura, lo que Él nos ha revelado a nosotros, porque Él nos ha hablado y nos ha dicho quién es Él. Y en este salmo, el rey David nos da una vista increíble al conocimiento de Dios. Y al examinar este pasaje, lo único que podemos hacer es llegar a la superficie para ver las situaciones y las circunstancias que nos ayuden a entender que hay mucho que no entendemos. Y espero que al estudiar este pasaje encontraremos más de Dios. Pues hay cuatro cosas en este pasaje, paradas en este pasaje que veremos al estudiar. La primera cosa que menciona David aquí es que él declara el conocimiento del Señor, el conocimiento del Señor de todas las cosas. Él empieza a decir, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Eso es muy personal, ¿no? Lo menciono dos veces. Dios me conoce a mí. Él te conoce a ti personalmente, íntimamente. Yo creo que es muy interesante que la idea de que Dios escudriña es una manera de decir algo para que podamos entender lo que Él está haciendo, pero Dios no tiene que escudriñar porque ya lo sabe todo. Pero para nosotros nos ayuda a entender que Dios nos escudriña. Al pensar a estas cosas nos acordamos que si nos perdimos, Dios no se pierde. Dios no necesita un celular para darse cuenta de su ubicación, no necesita algo para ver dónde estamos nosotros buscándonos en una cámara o algo, porque Dios sabe, Él nos ha conocido, nos ha examinado, pero también ve nuestros conocimientos, nuestros movimientos. Él ve nuestros movimientos y emociones. Dice en nuestro pasaje, tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El comentarista Plummer dice, el Señor sabe cada postura, gesto, ejercicio o estado y condición de los hombres. Él sabe lo que estamos haciendo. Él perfectamente sabe y entiende desde lejos lo que estamos haciendo. Me acuerdo de nuestro padre Adán y como él y Eva realmente creían que podrían esconderse de Dios. Las escrituras nos dicen que los ojos de ellos fueron abiertos después de haber comido la fruta prohibida y dieron cuenta que estaban desnudos y dejaron unas hojas de la higuera para cubrirse y escucharon el sonido del Señor Jehová quien caminaba en el huerto y Adán y Eva se escondieron. Se escondieron de la presencia del Dios Jehová entre los árboles del huerto. Jehová dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. Dios todo lo sabía. Todo sabía exactamente lo que había acontecido. Pero mi punto es que no solamente hicieron esas cosas Adán y Eva, pero nosotros mismos hacemos las mismas cosas. En alguna manera, en nuestra mente, creemos que Dios no sabe lo que está aconteciendo y lo que estamos haciendo, pero sí lo sabe. El Señor ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho y Él sabía cuándo lo iban a hacer, sabía cuándo lo hicieron. Pero fíjense en otras cosas que tenemos en este pasaje. No solamente son nuestras emociones, nuestros movimientos. Él sabe nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones. Versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor sabe, comprende, entiende nuestros pensamientos, y aún nuestra imaginación y nuestras intenciones. De nuevo, yo creo que aquí Plummer es de mucha ayuda. Dice, el Señor tiene un conocimiento perfecto de cada emoción, de cada sentimiento, de cada concepción, de cada pensamiento, de cada meta, de cada duda, cada cosa compleja y cada pensamiento de sus criaturas, aunque están escondidos de la vista de los mortales. Dios sabe todo. Él dice aquí, entiendes mi andar y mi reposo. Y mis caminos, en todos mis caminos has conocido. Él sabe cuando luchas para confiar en Él. Él sabe lo que realmente piensas de su Hijo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Él sabe cuando dudas, porque tienes dudas acerca de Él, si Él te salvará o no. Él sabe cuando piensas que debes hacer alguna obra para ganar su favor. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cómo muchas veces queremos manipularlo a Él para que esté de nuestro lado haciendo buenas obras. No hay imágenes falsas con Dios. Él nos ve lo feo y lo bueno. Él lo ve todo. Fíjense también que Él entiende las palabras futuras que tendremos. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Nosotros pensando en los demás en la escritura y cómo lucharon con cosas ordinarias. Hay muchos ejemplos. Yo pensé de Pedro, que sabía más, pensaba que sabía más que Cristo ahí en Juan 13, y después en capítulo 14 dije, jamás te negaré, Señor. El Señor dice, pues me negarás tres veces antes de que canta el gallo. Pedro no pensaba que iba a acontecer. Él estaba seguro, segurísimo. Y el Señor sabía exactamente lo que Pedro iba a hacer. Él sabía de sus palabras futuras y sus pensamientos. También podemos ver en este pasaje que hay un conocimiento inescapable que Dios tiene de nosotros. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. No podemos escapar del ojo de Dios. Él nos ha encerrado. No podemos salir. Él determina dónde iremos y qué haremos. Y Él mueve alrededor de nosotros para causarnos a entender las cosas. Hay un conocimiento inescapable que Dios tiene de todas las cosas. Pero también hay un conocimiento difícil de tener. Dice versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo comprender. Si nosotros pensamos en Dios en esta manera, si entendemos que no hay limitación cualquiera en lo que Él sabe, ¿qué haremos? Pues yo creo que tenemos que sentarnos y decir, yo no puedo comprenderlo, no puedo llegar a ese tipo de conocimiento, ni siquiera puedo entender cómo puedes saber tantas cosas. Entonces aquí tenemos la primera parte de ese pasaje que David está declarando a nosotros este conocimiento increíble de nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. En la segunda parte de nuestro pasaje, y veremos una conexión entre el conocimiento de Dios y su presencia. Porque yo creo que al fin, todo esta presencia, Salmo, tiene que ver con lo que conoce Dios. Pero habla de la conexión de lo que Dios conoce y su presencia, y que Él está con nosotros. Entonces, en este caso, hablaremos de conocimiento de Jehová y de su presencia, de la omnisciencia de Dios y su omnipresencia. Si tú siempre estás en la presencia de Dios, ¿hay algo que Dios no sabe? ¿Hay algún lugar donde puedes escapar para alejarte de Dios? Él dice aquí en versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es un consuelo y un temor, ¿verdad? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Piensa en eso. Yo tomaré un nave espacial y iré al lugar más lejos del universo. Y Él, ahí está, tan presente como está aquí con nosotros hoy. Él siempre está presente. David da unos ejemplos de los extremos aquí, da tres ejemplos particulares. Él dice, primeramente, él habla del lugar más alto, el lugar más bajo. Él dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, tú, he aquí, ahí tú estás. Hay una pregunta si habla de la tumba, de Seol o del cielo. Yo no creo que eso es el punto. Dios está omnipresente. Dios está en el infierno, créelo o no. Él está ahí. Pero el punto es, ¿a dónde voy yo? Ahí está Dios. Piénsalo en algunas cosas que sería muy temeroso para mí. Una de esas cosas que me da mucho miedo es subir, sería subirme en una nave espacial, como en esta película La Odisea de 2001, y estar ahí flotando en el espacio yo solo. Eso me asustaría mucho. Pero Dios está ahí. Y estar en el profundo del mar, y estar debajo de la tierra y en la tumba, ahí está Dios. Es temeroso, ¿verdad? Sino que Dios está presente. Y porque Dios está presente en estos lugares, hay algo que nos ayuda. Entonces, los lugares más alto y más bajo. Él habla de el este al oeste. Y tal vez no lo verás necesariamente en el pasaje, pero el lenguaje lo habla de eso. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si voy al este, lo más lejos que puedo, volando, iré. Si vas al oeste y vueles al oeste, hay un mar para ellos al oeste. Entonces, ¿a dónde voy yo? A los lugares más lejos que puedo ir, ahí estará Dios. No solamente está ahí, pero aún ahí su mano me guiará y me asirá tu diestra. ¡Wow! Yo creo a pensar que Dios está ahí conmigo. El lenguaje que me tiene agarrado de la mano. Pero no solamente estas cosas. Pero David menciona también otro ejemplo, la oscuridad. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Piensa en qué tan frecuentemente la oscuridad es muy atractivo a los ladrones, los criminales. ¿Por qué? ¿Por qué es tan atractivo? Pues porque tal vez las personas no están en casa, o sea, lo que sea. Pero ¿cuál es la razón más prominente? Porque creen que no se verán. Ellos hacen las cosas cuando los humanos no se pueden ver, pero hay uno que les ve sin problema, perfectamente. El Dios quien está omnipresente y sabe exactamente lo que estás haciendo. Y lo mismo pasa cuando estamos en las tinieblas. Tú tal vez piensas que nadie te ve, pero Dios te ve. Pero hay otras cosas de las tinieblas también. Y esto es, muchas veces las tinieblas nos dan miedo. Algunos de nosotros tenemos miedo de la oscuridad. No voy a pedirle que levanten sus manos. Pero tenemos miedo de lo que no se ve. Muchas veces hemos tropezado en la oscuridad. No nos acordamos que Dios está omnipresente. Se nos olvida que Él sabe todo de nosotros y de nuestra situación. Se nos olvida que para Él la oscuridad no le afecta. Él no necesita la tiniebla, no necesita la luz. Él sabe, conoce todas las cosas y él mismo es la luz. Es una de sus características. Las tinieblas y la luz son igual a él. Entonces la presencia de Dios entre nosotros nos habla de lo que él conoce. Y él conoce todo. Pero hay otro tercer punto aquí que David hace en nuestro pasaje. No solamente el Señor sabe todas las cosas, y David lo declaró, no solamente su omnipresencia conectado con su conocimiento, pero tercero, hay otro aspecto aquí, y es el conocimiento del Señor está conectado con su papel y lo que hace. Lo que hace como creador. Dios nos creó. Y Él conoce todo de nosotros. Él sabe cómo funcionamos. Fíjese lo que dice aquí. Él sabe de nuestro nacimiento. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, dice él, porque formidables, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, yo me veo y veo como tú me has creado y sé que yo no me puedo crear. Las personas han aprendido cómo sanar y ayudar al cuerpo, pero ellos no son los héroes. Dios nos ha dado el cuerpo y Él nos sana, ¿verdad? A veces Él utiliza medios, pero es un cuerpo que sana porque nos hizo maravillosamente para que sanáramos. Él nos conoce, Él nos creó. Y no solamente sabemos que nos conoce en nuestro nacimiento, pero él me creó antes de mí. Él no me hizo antes de mi nacimiento, pero me planeó desde antes. Fíjense lo que dijo. Versículo 16. En mi embrión dieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueran luego formados. Sin faltar uno de ellos. Oh, que nos acordamos del decreto de Dios. Tenemos que acordarnos que todo lo que vemos hoy fue planeado, que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo. Todo. Wow. Cada cosa ha sido planeada por Dios. Pues eso me hace llegar a mi cuarto punto aquí. Yo creo que la última parte es la respuesta de David. Su reflexión, lo que él ha dicho y su reflexión en el conocimiento de Dios. Y hay tres maneras que él responde aquí. Y la primera es que él tiene pensamientos preciosos acerca de Dios. Versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es como si se duerme y dice, lo que tú sabes de mí es increíble, es precioso. Yo sé que realmente me conoces a mí. No puedo ni contar qué tan, enumerar qué tan grande es. Pero cuando yo me duermo, yo digo, Señor, yo sé que tú no necesitabas dormir. Y yo todavía estoy contigo. No te has ido para ocuparte de otra cosa. Estás conmigo. Esa es su primera respuesta. David maravilla en el cuidado de Dios sobre él toda su vida. Eso Es lo que experimenta un creyente o debe experimentar un creyente cuando ponemos nuestra confianza en Él. Pero hay una segunda respuesta aquí. Y es una respuesta muy negativa. Él dice, y habla del ruin de los malvados, dice, de cierto Dios harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Es un cambio muy drástico, ¿verdad? ¿Por qué David diría estas cosas en este salmo? Pues por los malvados, el pensamiento de un Dios que todo lo sabe no es un consuelo. Su pecado está expuesto ante un Dios tres veces santo. Han rechazado al Señor y han rechazado su Hijo real que fue enviado para salvarles de su pago, de su pecado. Y están bajo la ira de Dios, son enemigos de Dios. David, al pensar en eso, dijo, yo estaré al lado del Señor. Yo no me comprometeré, no caeré en estos pecados. Yo pienso con David, con Goliat. Él enfrentó un enemigo. Y como él enfrentó un enemigo, ese enemigo le maldecía y maldecía a su Dios. Y David dice, eso no está bien. Y él se levantó, tomó unas piedras, lo puso ahí y mató a Goliat y le cortó la cabeza. Todo para la gloria de Dios. Parece tal vez cruel, pero David lo tomaba muy en serio. Él sabe que el fin de los malvados. Hay una otra cosa. Última cosa que David hace. Y yo creo que David está pensando si todo está bien con lo que él ha dicho acerca de los malvados. Y aquí él tiene una petición sincera del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si yo estoy equivocado en mi manera de pensar, por favor, corrígeme. Me conoces a mis pensamientos, mis motivos. Señor, tú me examinarás. Ayúdame, Señor, en este proceso. Aquí podemos ver David. Tiene miedo que al estar en el lado del Señor en contra de los enemigos de Dios, que tal vez cayó en la misma trampa de un corazón endurecido. Sin misericordia. David reconoce que todavía hay pecado en su corazón. Y eso es lo que tenemos que acordarnos, que siempre hay pecado mezclado en cada buena obra que hacemos. El pecado está mezclado ahí. Pero él pide al gran Dios, ore siempre, haz examinarlo. Es un salmo maravilloso que tenemos aquí ante nosotros. ¿Cuáles son algunas aplicaciones que podemos sacar en los próximos minutos? Corey pasó esta mañana, pues yo creo que yo puedo pasar la hora también. Número uno. Tienes que continuar renovando tu mente con la verdad de Dios. Lo que tú crees de Dios es importante. Si tú crees que Él no sabe nada de ti, estás equivocado. Si sabes que a Él no le importa, estás equivocado. Tú crees que Él está muy alejado, estás equivocado. Muchas veces nosotros pensamos cosas equivocadas cuando viene al Señor. Y si pensamos equivocadamente, realmente estamos adorando un Dios diferente, un Dios de nuestra imaginación. Estamos adorando en una manera falsa y no al Dios como Él se ha revelado. Por eso, Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente con los pensamientos de Dios como son, están revelados en la Santa Escritura. Romanos 12 nos dice que no estéis conformados a este mundo, sino seas transformados por la renovación de tu mente para probar lo que es la voluntad buena y aceptable. Salmos 119 es 105, probablemente lo tienen memorizado. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tenemos que permitir que la palabra de Dios lava nuestra mente. Si estamos confundidos, tenemos que volver a la palabra y decir, Señor, ¿qué tienes que decir tú? No lo que tienen que decir los hombres, sino lo que tienes que decir tú. Tenemos que dejar de creer las mentiras de este mundo caído y inestable. Tenemos que apagar la televisión cuando vienen las noticias. Y tenemos que dejar de creer todo lo que viene de la televisión. Tenemos que dejar de escuchar los mensajes que vienen creyendo que esto es algo que está escondido de Dios. Y eso nos causa pensar equivocadamente de Dios. Es muy fácil permitir que el mundo y el diablo nos hacen influencia en nuestra manera de pensar. Tenemos que creer en la verdad. Y eso es por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros lucha con eso. Segundo, una futilidad una vanidad huir del Señor. Él ve todo, Él nos ve en todo nuestro pecado porque Él está en cada lugar. Podemos intentar escondernos del Señor, de esconder de las personas, pero Dios, de Dios no podemos esconder. David, cuando él pecó con Betsabé, él intentó esconder, tapar las cosas, ¿verdad? Él, quien escribió este mismo Salmos, en algún momento intentó esconder y tapar su pecado. Todos lo hacemos a un nivel u otro, ¿no? Pero que aquí tenemos a David, que hasta mató a un hombre para tapar su pecado. Él negó ante todo que había pecado. No quería hablar de eso. Pero el Señor le mostró otra cosa y fue evidente a todo. Porque el Señor lo sabía todo el tiempo. Número 3. Evita las obras de la carne y huye al Salvador. ¿Qué quiero decir aquí? Pues frecuentemente, yo creo, nosotros intentamos hacer algo para encontrar favor con Dios. Y tal vez tú estás aquí y nunca has clamado al nombre del Señor. Y piensas que puede hacer algo para que caer mejor a Dios. No sabes que el Señor ve la verdad en todo eso. No entiendes que Él sabe exactamente lo que piensas en tu corazón. No sabes tú que tu única esperanza, es decir, que es así de malo, presentándole toda tu vida y decirle, Señor, es pecado, y clamar a Él para misericordia. Yendo al Salvador Jesucristo, quien nos ofrece la salvación. La omnisciencia de Dios nos debe hacernos ser más honestos y debe causarnos a darnos cuenta que nuestra única esperanza está en Cristo, nuestro Salvador, el justo. Número 4. Deja de temer a los hombres y el mundo y tema mejor a Dios. Isaías 40 al final dice, porque dices, oh Jacob, y dices, oh Israel, que mi camino está escondido del Señor, y la justicia que me pertenece escapa el conocimiento de mi Señor. ¿No has conocido? ¿No habéis oído? ¿Nunca los han dicho desde el principio? El Dios eterno no se cansa, su entendimiento es inescrutable. ¿No lo sabes? Él sabe. Nosotros tenemos las cosas alrededor de nosotros, lo que pasará el otro. Tenemos que entender que Dios sabe, que tenemos que tener fe en Él sin miedo. Quinto, la última aplicación. Acuérdate que si el Señor ha planeado tus días. Y eso es una gran promesa. Él conoce tu principio, Él conoce tu fin, y Él te sostendrá hasta aquel día. Por los que están en Cristo Jesús, hay algo mejor esperándote después, una vida eterna en el cielo con Él para siempre. Acuérdate que el Señor ha planeado tus días. Yo lo dije hace unas noches en nuestros grupos pequeños, uno de mis pasajes favoritos, el primero de Pedro 1, que habla de que tenemos una esperanza bendita, que hemos sido bendecidos en el pasado porque Dios nos ha causado a nacer de nuevo. Y dice ahí en el pasaje que en el futuro tenemos un hogar incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservado en los cielos para nosotros. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Acuérdate que Dios ha planeado todos nuestros días. Él conoce todo. Que Él bendiga a este servicio y la predicación de su palabra para su gloria. Oramos.